Vamos a meditar en un pasaje que nos enseña del carácter de Dios al adoptar a sus hijos. Y vamos a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Y estaremos enfocados en los primeros 7 versículos. Gálatas capítulo 4, versículos del 1 al 7. Permítame darle lectura. Gálatas capítulo 4, versículo 1 dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Oremos al Señor para pedir su dirección. Padre, te alabamos, te bendecimos en esta noche y queremos rogar que en estos momentos nuestra atención esté puesta en ti, que nuestra mente esté enfocada en la verdad de tu palabra, en la perfección de tu carácter, y que nuestros corazones sean animados para vivir una vida coherente con esa salvación que hemos recibido de ti y el conocimiento de ti y de tu Hijo Jesucristo a través de su palabra. Y pedimos esto para tu gloria y en su nombre. Amén. A lo largo de los tiempos ha habido muchas historias sobre adopción, y seguramente usted ha conocido o algunos de ustedes han experimentado historias de adopción. Quizás una de las historias que históricamente, o de las vivencias que históricamente han impactado y se han conocido respecto de la adopción, es una acerca de un bebé que nació siendo de padres esclavos, donde en la nación donde nació, el gobernante decidió declarar que aquellos niños varones que nacieran de este pueblo de esclavos debía de morir. Y donde su madre, después de 3 meses de esconderlo y de no poder seguir escondiéndolo, decide entonces tomar a su amado bebé y ponerlo en una canasta cubierta o protegida de alguna manera, para lanzar esa canasta conteniendo su bebé al río. Y para que una mujer entonces encontrara esa canasta con ese bebé y decidiera esta mujer, que no fue por casualidad la hija del gobernante de aquella nación, decidiera adoptar a este pequeño bebé. Y que por sugerencia de una joven que vio el acontecimiento, decidiera que la misma mamá de este bebé, sin saberlo ella, la madre adoptiva, fuera quien criara a este pequeño bebé bajo la protección en el mismo palacio del gobernante que decidió matar a los bebés del pueblo esclavo. Seguramente usted sabe a qué historia me estoy refiriendo. En Éxodo capítulo 2, usted la puede leer aún mejor de como yo la estoy tratando de contar. Es la historia de Moisés, la adopción de Moisés que revela y que muestra el carácter soberano de nuestro Dios, que trajo implicaciones no solamente a la vida de Moisés, sino evidentemente a la del pueblo amado por Dios. Toda historia de adopción resalta virtudes de los padres que adoptan, Pero hay una historia más sublime. Hay una historia de adopción todavía aún más extraordinaria que la historia que podemos ver en Éxodo 2 sobre Moisés. Y es la adopción que el creyente recibe de parte de Dios, del Padre que adopta. Así es que en esta noche permítanme compartir con ustedes tres descriptivos de esta adopción de Dios que nos revelan su carácter. Tres descriptivos de la adopción de Dios para sus hijos, los creyentes, que nos revelan su carácter. Y lo vemos ahí en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Un poco del contexto, recordar que Pablo escribe esta carta a los Gálatas para atacar las falsas enseñanzas que estaban recibiendo por parte de falsos maestros, maestros judaizantes. Y lo que más llama la atención de la enseñanza de estos falsos maestros judaizantes era que ellos inculcaban que los gentiles creyentes tenían primero que volverse judíos y someterse a los ritos, someterse a la ley mosaica, para entonces poder verdaderamente llegar a ser cristianos. Pero lo que más preocupaba a Pablo y la razón por la cual decide escribir esta carta a los Gálatas, a la iglesia en Galacia, es porque los Gálatas estaban prestando oídos a estas falsas enseñanzas. Los Gálatas en verdad se estaban convenciendo de que necesitaban adoptar esta corriente judía. Los creyentes gentiles necesitaban hacerse judíos para entonces alcanzar la salvación. En Gálatas capítulo 1, el versículo 6, Pablo expresa esa preocupación diciendo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, un evangelio distinto. A pesar de haber recibido la doctrina apostólica, la doctrina de Jesucristo, compartida en este caso por Pablo, cuyo ministerio era los gentiles, ellos estaban prestando atención a esas falsas enseñanzas, a ese evangelio diferente. Hermanos, esto no es muy alejado de donde estamos hoy en día. Hoy en día lo mismo se vive. Hoy en día es lamentable cuando la iglesia puede recibir o puede prestar atención a ciertas filosofías o a ciertos pensamientos del mundo, ciertas herejías, que aún teniendo la doctrina de Jesucristo en nuestras manos podemos prestar atención a ello. Por eso es que Pablo decide escribir esta carta y decide defender la doctrina de la justificación por fe. Y hay un tono serio que vemos en esta carta. Pablo habla hacia los Gálatas con un tono serio, pero al mismo tiempo que habla con ese tono serio, habla con un corazón pastoral, recordándonos el carácter de Dios, quien es bueno en salvar. Así que hablemos del primer descriptivo de esa adopción. Y el primer descriptivo es la razón de la adopción. La razón de la adopción. Vean el versículo 1 ahí en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Pablo comienza esta sección conectando con lo que ha dicho anteriormente en el capítulo 3. En la sección anterior, la sección final del capítulo 3, él acaba de explicar o acaba de recordarles el propósito de la ley, acaba de aclararles cuál en verdad ha sido el propósito de la ley. En el versículo 24 del capítulo 3, Pablo les está diciendo que la ley ha venido a ser nuestra guía para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Ese es el propósito por el cual Dios permitió la ley. Y en los siguientes versículos afirma que al ser justificados por la fe, no justificados por la ley, entonces todos los creyentes somos uno en Cristo. Él afirma que no hay más judío ni griego, no hay más esclavo, libre, todos somos uno en Cristo. Y en el versículo 28, si usted ve el versículo 28 del capítulo 3, justamente él concluye diciendo: vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y el 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Herederos según la promesa. Pablo está diciendo que los que son de Cristo son entonces ahora descendencia de Abraham, son herederos según la promesa. La pregunta es, ¿a qué promesa se está refiriendo? Bueno, a la promesa que precisamente Dios hizo a Abraham de recibir bendición espiritual para su descendencia, de que su descendencia recibiera bendición espiritual. Entonces Pablo está enfatizando que todos aquellos que hemos sido justificados por la fe, no por la ley, por la fe, somos herederos de esa bendición espiritual que Dios ha prometido. Y esta promesa es importante para Pablo y para todos, y por eso decide explicarla aquí en el capítulo 4. Y comienza diciendo en el versículo 4, también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Pablo utiliza el término esclavo y el término heredero. Y preste atención primero al término heredero, porque Pablo se está refiriendo a los creyentes, aquellos gálatas que habían sido nuevamente justificados por la fe, herederos de esa bendición espiritual. Y utiliza el término niños para describir a esos creyentes herederos. Está diciendo, entre tanto que el heredero es un niño. En el original se apreciaría más el término como un bebé, no necesariamente como un niño que podríamos pensar de 10, de 11 años, sino más bien como un bebé. Y Pablo está haciendo una explicación con esta analogía de una realidad importante en la vida del creyente. El bebé heredero y el bebé esclavo, cuando son bebés, se ven exactamente iguales. Nacen de la misma forma, nacen con los mismos retos de sobrevivir los primeros segundos de vida. Los niños que son herederos y los niños que son esclavos en el momento de nacer nacen exactamente igual. No hay una capacidad de que nosotros podamos distinguir. Tienen exactamente las mismas responsabilidades. Un bebé que es heredero y un bebé que es esclavo tiene la misma responsabilidad al nacer, que es vivir. No tienen madurez, no tienen preparación para cumplir responsabilidades como un adulto, etc. Hacen exactamente lo mismo. Y eso es el punto que Pablo está mencionando con esta analogía. Pero vean la siguiente frase. Dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, aunque ha heredado y es señor de todo, él no difiere, no se diferencia del esclavo. Pero vean el versículo 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Está bajo guardianes y está bajo tutores hasta el tiempo señalado por el Padre. El bebé heredero está bajo la tutela, bajo el cuidado de ciertos guardianes y ciertos tutores que el Padre ha asignado. Hoy en día es fácil saber el rol de un guardián y el rol de un tutor. En los tiempos bíblicos, los guardianes eran esclavos y eran precisamente esclavos dedicados solamente para cuidar la seguridad del niño. En cambio, los tutores o los mayordomos o administradores domésticos se encargaban de educar al niño en las cosas elementales, instruirle en las cosas elementales. No solamente se encargaban, obviamente, de administrar las cosas de los herederos, etcétera, sino también de instruirles o inculcarles las cosas elementales. Al final de cuentas, los niños herederos se volvían un tipo de esclavo de sus tutores y de sus guardianes hasta que llegaba el momento donde, aquí lo describe, el tiempo señalado por el Padre. Pablo entonces explica el propósito de esta analogía aquí en estos dos versículos, en el versículo 3. Vean el versículo 3. Pablo dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice cuando éramos niños? Primero, ¿a quién se está refiriendo Pablo y por qué se está incluyendo? Bueno, evidentemente se está refiriendo a los creyentes, a la iglesia en Galacia, a esos herederos que acaba de mencionar en el versículo 29. Y está describiéndose, incluyéndose para recalcar que él también estuvo en la misma condición. Está hablando de un niño, se está refiriendo a un creyente. Pero en particular se está refiriendo a los creyentes antes de venir a Cristo. Cuando está hablando del niño heredero, cuando está hablando del bebé, se está refiriendo del creyente antes de venir a Cristo, antes de nacer de nuevo. Pablo usa este descriptivo para explicar cómo es precisamente la vida del creyente antes de nacer de nuevo. El creyente antes de venir a Cristo estaba en esclavitud bajo los principios elementales del mundo, bajo los rudimentos del mundo. En el original se aprecia cómo dice que el creyente estaba siendo esclavizado bajo las cosas elementales del mundo. Así como el bebé está siendo instruido por su tutor, está siendo educado bajo estos rudimentos, ese es el comparativo de lo que Pablo está reflejando, explicando aquí. El creyente antes de venir a Cristo ha sido inculcado, ha sido enseñado, pero bajo los rudimentos del mundo, bajo los principios elementales del mundo. Esos principios elementales a los que se refiere Pablo aquí eran, pensando en un bebé, hablaríamos de algo básico, hablaríamos del alfabeto, hablaríamos de los números, hablaríamos de la forma de vivir de manera básica. Pablo se refería, cuando lo compara a la situación del creyente, como rudimentos básicos de las religiones falsas, como principios elementales que el mundo enseña para adorar otra cosa que no sea Dios. Piense lo siguiente: el hombre es un adorador por naturaleza. Al adorar a Dios, al no adorar a Dios, el hombre natural, al no adorar a Dios, entonces empieza a crear una serie de rudimentos o de principios elementales que todos terminan en un denominador común, que son las obras, que son los ritos. Todos ellos están basados en obras, en ritos, en tradiciones que hay que cumplir. A esos rudimentos se refiere. El creyente antes de venir a Cristo, el mundo le había adoctrinado, le ha adoctrinado precisamente bajo esos rudimentos de una adoración falsa, de una adoración basada en esfuerzos inútiles, en obras, en ritos, en ceremonias, en tradiciones, etc. Piense ahora, ¿qué podríamos pensar o qué podríamos incluir en esta definición de rudimentos del mundo hoy en día? Desde luego son los mismos que pasaban por la mente de Pablo en ese momento, pero la lista la podemos añadir aún más. Los principios elementales o los rudimentos con los que el mundo ahora adoctrina al hombre natural son mayores, son más largos. ¿Por qué? Porque la maldad del corazón del hombre, porque su mente afectada por el pecado, ha permitido que esos rudimentos ahora sean peores. Ahora el mundo está adoctrinando a los bebés con principios elementales que han distorsionado conceptos como la familia, conceptos como el género, conceptos como el rol del varón y el rol de la mujer, conceptos como la moralidad bíblica. La ciencia busca entender todas las cosas para negar la existencia de Dios. Hermanos, esos son los rudimentos del mundo en los cuales los bebés están siendo adoctrinados, en los cuales todos los bebés, esclavos o herederos, están siendo adoctrinados. Con eso fuimos nosotros tutoreados también. Con eso también nosotros fuimos educados bajo los rudimentos del mundo antes de venir a Cristo. Cuando pensamos esto, primero nos tiene que llevar a voltear nuestros ojos al Señor en gratitud. Gloria a su nombre, porque Él nos ha dado una salvación que nos ha sacado de esos rudimentos elementales, vanos, inútiles que el mundo enseña. Y ha abierto nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento espiritual por medio de su Espíritu Santo, para poder ver la verdad, la riqueza de su palabra. Pero también debe de producirnos paciencia. Paciencia, un corazón compasivo por las almas que siguen instruidas bajo esos rudimentos del mundo, para que esa paciencia y esa compasión nos mueva a predicar a Cristo, nos mueva a predicar el Evangelio. Y esa es la razón por la cual necesitábamos ser adoptados, porque habíamos sido instruidos, tutelados, educados por los rudimentos del mundo, por los principios elementales que el mundo puede ofrecer. Por esa razón es que Dios necesitaba adoptarnos. Pero vean el segundo descriptivo de esa adopción, que demuestra, que revela el carácter de Dios, y es la ejecución de la adopción. La ejecución de la adopción. Vean el versículo 4. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí hay un parteaguas importante. Aquí hay un parteaguas importante para esta analogía que Pablo acaba de introducir. Hay un pero, es un pero lleno de gracia. Es un pero que refleja la gracia salvadora de nuestro Dios. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿A qué cumplimiento de tiempo se refiere? ¿A qué tiempo se está refiriendo Pablo al decir esto? Se está refiriendo al tiempo preciso en que Dios mismo ha orquestado para la ejecución de su plan de salvación. Recuerden que el plan de redención es un plan eterno. Es un plan que Dios decidió en salvarnos y en demostrar su carácter salvador desde antes de la fundación del mundo. No es un plan que ha sido modificado o que pudiera llegar a ser modificado por el hombre. No fue un plan de rescate que el Señor lo haya sacado de la manga, como decimos. Fue un plan perfectamente orquestado por Él desde antes de la fundación del mundo. Y fue un plan para Él, para su gloria. Entonces estamos hablando del tiempo en el que Él mismo determinó para que se llevara a cabo esta ejecución de ese plan de redención, donde Él mismo determinó que su Hijo Jesucristo viniera aquí a ejecutar ese plan de redención. Dios, quien es el soberano en la salvación, Él orquestó para que en ese preciso momento, bajo esas condiciones, bajo ese contexto cultural, político, etcétera, viniera Cristo a nacer y viniera y naciera de mujer, como lo está revelando ahí, como ustedes y yo, naciera como niños que acababa de describir Pablo aquí, totalmente hombre, para que cumpliera la ley. Presten atención al versículo 4, la segunda parte, donde dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y esto resalta nuevamente la perfección del cumplimiento del plan de redención de nuestro Dios. Cuando dice que envió a su Hijo Jesucristo nacido de mujer, resaltando el milagro de la encarnación, resaltando su naturaleza humana. Y después diciendo, cuando dice y nacido bajo la ley, resaltando precisamente su obediencia perfecta al Padre. Jesús tenía que obedecer la ley como todo hombre, como usted y como yo. Pero la respuesta es que él sí pudo. Él sí pudo someterse a la voluntad del Padre. Él sí pudo obedecer perfectamente la ley. Pudo cumplirla perfectamente, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él pudo cumplir esa ley. Él pudo cumplir esa ley para cumplir, para satisfacer el plan por el cual él fue enviado. Y es lo que dice la siguiente frase del versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. Hermanos, qué plan tan perfecto. Qué plan tan perfectamente orquestado por Dios. La encarnación de Cristo nunca estuvo sujeta a una tradición. La obediencia de Jesucristo a la ley, su obediencia perfecta al Padre, su cumplimiento perfecto bajo la ley, no estuvo condicionada por absolutamente nada, por ningún hombre, por ningún contexto. No dependía absolutamente de nadie. Él en su tiempo perfecto envió a su Hijo Jesucristo para cumplir con ese propósito claro, para salvar, para comprar, para redimir a aquellos que estaban bajo la ley, sin poder salvarse a sí mismo, sin ni siquiera tener un interés por alcanzar salvación para la gloria del Padre. La misma ley a la que él estaba sujeta, pero que él sí pudo cumplir a la perfección. Y el cumplimiento de esta ley, de esta obra de redención, de salvación, esta redención gloriosa, ha traído esta realidad importante, maravillosa para nosotros, y es para que recibiésemos la adopción de hijos, para que recibiésemos la adopción de hijos. Es la última frase del versículo 5 que concluye esta obra hermosa de nuestro Señor. Según cifras mundiales, el proceso de adopción ha caído hasta el 85% desde su punto máximo a nivel mundial. Y le atribuyen esto a distintas circunstancias, a cambios legales, a mayor regulación de los países, pero también a mayores expectativas del proceso y de la vida en general. La gente, los matrimonios, no quieren tener hijos y tampoco quieren adoptar. La gran mayoría busca adoptar bebés y entonces cuando los niños huérfanos empiezan a crecer, pues las parejas empiezan a perder interés por adoptarles. Incluso en algunos artículos se ha llegado a mencionar de que una de las principales causas por las cuales los matrimonios no adoptan, escuche lo siguiente, es porque no se imaginan teniendo a un hijo que no se parezca a ellos. Hermano, piense en el corazón amoroso del Padre por adoptarnos a nosotros, quien nuevamente no solamente nos salvó por medio de su Hijo amado, sino que nos adoptó como sus hijos. Y está siendo una adopción eterna, que Él nos llama exactamente igual que como llama a Cristo, nos llama sus hijos. Que siendo nosotros tan diferentes a Él, tan diferentes a Él, habiendo sido adoctrinados según los rudimentos del mundo, según los principios elementales que el mundo enseña, Él decidió adoptarnos por su gran amor, por su gracia, por su misericordia. Él nos ha hecho herederos de sus bendiciones espirituales. Esa es la grandiosa realidad de la adopción que tenemos en nuestro Padre Celestial por medio de Cristo. Esa es la adopción más gloriosa que pudiera existir, completamente inmerecida. Y escuche lo siguiente, el niño adoptado generalmente no tiene ni siquiera la oportunidad de pedir a sus futuros padres que le adopten. Y por muchos testimonios se ha visto que si ellos tuvieran esa oportunidad, le dirían a cada pareja que va a buscar o a pensar en la adopción que le acepten como hijo. Hermanos, nosotros hemos sido adoptados aún rechazando intencionalmente a nuestro Padre Celestial. Y Él, por su grandioso amor, para gloria de su nombre, Él decidió enviar a su Hijo Jesucristo para ejecutar esa adopción de una manera perfecta. Esa es la segunda descripción de esa adopción, que nos revela, que nos muestra ese carácter perfecto, amoroso, salvífico de nuestro Dios. Pero vean el tercer descriptivo, el último descriptivo de esta adopción que hemos recibido de Dios, y es la confirmación de la adopción. La confirmación de la adopción. Vemos claramente la razón por la cual Él ha decidido adoptarnos y por la cual nosotros necesitábamos ser adoptados, aún sin saberlo. Vemos la ejecución completa, perfecta y suficiente en su Hijo Jesucristo para esta adopción. Y ahora vean la manera en la que el Señor confirma esta adopción para nosotros, sus hijos. Vean el versículo 6. Dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Vean cómo Dios reemplazó a los guardianes, a los tutores del mundo, por alguien mucho mejor, por alguien sublime para sus hijos, por el Espíritu Santo, por la tercera persona de la Trinidad. Él no es solamente un guardián o un tutor. Hermanos, Él es el Consolador. Él es nuestro Paracletos. Él es quien nos enseña, no los rudimentos del mundo básicos que llevan a la perdición, sino la palabra poderosa de Cristo. Él es quien abre nuestro entendimiento para recibir la palabra. Él quien nos ilumina para entender las verdades profundas del Evangelio. Él es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y escuche lo siguiente: Él es quien nos recuerda que hemos sido adoptados. Él es el que nos hace voltear al Padre para decir: Abba, Padre, Abba, Padre. Esta es una expresión en arameo que expresa o que refleja una cercanía, un sentido de confianza, de cercanía del Hijo hacia el Padre. Es como si dijéramos papi o papito o alguna de otras expresiones que solemos usar. En ese sentido de pertenencia bajo esa adopción que tenemos a nuestro Padre, de nuestro Padre Celestial. Hermanos, somos eternamente adoptados. ¿Y cómo podemos pensar entonces el hecho de que en algún momento de nuestra vida podemos perder esa salvación? ¿Cómo podríamos acaso pensar que en algún momento de nuestra vida podríamos perder esa adopción? ¿Acaso puede el Padre Celestial desdecirse y dejar abandonado a su Hijo que ha prometido para adoptarle eternamente? La respuesta es no. Por eso la confirmación de esa adopción es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que mora en sus hijos. Esa es la mayor confirmación y la confirmación más sublime que podría existir. Y Pablo concluye esta sección en el versículo 7 diciendo: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esta es la explicación de su misma analogía. Esta es la conclusión del mismo argumento que acaba de explicar. Pero quiero que volvamos al versículo 2, la parte final del versículo 2, cuando dice que el heredero es niño, nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Dice, sino que está bajo tutores y curadores, y vean la última frase del versículo 2, hasta el tiempo señalado por el Padre, hasta la edad señalada por el Padre. Hermano, ¿sabe desde cuándo el Padre le ha adoptado? El Padre le ha adoptado desde la eternidad pasada. El Padre le ha adoptado desde la eternidad pasada. ¿Y sabe quién ha estado en el control de su adopción? El Padre ha estado en el control de su adopción desde la eternidad pasada. Por eso hasta la edad señalada por el Padre es cuando el Espíritu Santo abre el entendimiento de aquel niño que ha sido tutoreado por los rudimentos del mundo para que entonces vea la verdad del Evangelio poderoso. Para que entonces reciba esa salvación, pase a novedad de vida. Y a partir de ese entonces el Espíritu Santo mora en él y le recuerda todos los días que ahora ha sido adoptado por el Padre, por medio de la obra perfecta y suficiente de Cristo. No hay nada ni nadie que pueda entorpecer la adopción de Dios. Él a su debido tiempo decidió enviar a su Hijo Jesucristo para ejecutar ese plan de adopción. Y también Él a su debido tiempo ha decidido que usted escuchara el Evangelio y usted fuera salvo, para que ahora viva una vida para su gloria, no para usted, no para nosotros mismos, sino para Él, para su gloria, en un acto de honra, en un acto de amor para nuestro Padre quien nos ha adoptado. Para que dejáramos nosotros de ser esclavos bajo los rudimentos del mundo y ahora pasáramos a ser herederos de Dios por medio de Cristo. Hermano, ¿qué tanto se parece usted a su Padre? ¿Qué tanto se parece usted a su Padre celestial? Pablo escribe esto a los Gálatas porque de forma muy fácil, ellos estaban aceptando las enseñanzas falsas de los judaizantes. De forma muy fácil, los gentiles cristianos estaban siendo confundidos en persistir en este tipo de enseñanzas. Esta era la advertencia de Pablo a no seguir viviendo como esclavos bajo los rudimentos insuficientes del mundo, sino como hijos bajo la actitud de un hijo adoptado. Y escuche lo siguiente: la esclavitud produce terror. La esclavitud produce temor. Y esto lo vemos en las palabras paralelas que Pablo dijo en Romanos capítulo 8, versículo 15. Acompáñeme brevemente ahí, a Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos 8, 15. Pablo mismo escribe, pero aquí la carta a los romanos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vean cómo Pablo también lo repite aquí en los romanos, porque precisamente es una tentación para otros creyentes, para todos los creyentes, de ser influenciados todavía por los rudimentos del mundo, de confundirnos y entonces de producir un temor, en lugar de descansar, de confiar y de escuchar claramente la palabra de Dios en la claridad que el Espíritu Santo nos da para entenderla y vivir de una manera coherente, consistente con la adopción que hemos recibido. Hermanos, los rudimentos del mundo solo producen confusión y temor. Si usted duda de su salvación, es porque probablemente usted está prestando bastante atención a los rudimentos del mundo todavía, Por eso es que la exhortación continua en el Nuevo Testamento es a renovar nuestra mente, renovarla con la palabra de Dios, a que esos rudimentos del mundo que están bien adoctrinados en nuestra mente queden atrás, sean reemplazados por la verdad poderosa de la palabra de Cristo, a que podamos confiar y vivir confiados en esta seguridad de salvación que tenemos. Pero si usted no está en esa categoría de dudar de su salvación, si usted no está en ese grupo, digamos, de aquellos que dudan el ser adoptados por Dios, entonces la pregunta para usted es: ¿qué tanto refleja su vida que usted es hijo de Dios? ¿Qué tanto refleja su vida que usted ha sido adoptado por Dios por medio de Cristo Jesús? ¿Qué tanto usted refleja, se parece a su Padre Celestial? ¿Qué tanto se parecen sus acciones? ¿Qué tanto se parecen sus palabras, sus conductas, sus decisiones al Padre Celestial? ¿Qué tanto están reflejando que hemos sido adoptados por Cristo, que ya no vivimos bajo los rudimentos del mundo? No hay peor deshonra para un padre que ver a su hijo avergonzándose de él. Y cada vez que preferimos nuestro pecado, cada vez que nos preferimos a nosotros mismos por encima de preferir a nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador, estamos despreciando, estamos deshonrando la obediencia de nuestro Padre, la obediencia a nuestro Padre. Él nos ha dejado, una buena noticia es que Él nos ha dejado el ejemplo sublime para poder vivir como hijos de Él. Y ese ejemplo perfecto es su Hijo Jesucristo, su Hijo amado, nuestro hermano mayor. Vivir una vida imitando a Cristo, conociéndole a través de su palabra, es la forma en la que podemos reflejar nuestra adopción. Es la forma en la que perfectamente podemos honrar al Padre, imitando a Cristo, conociendo a Cristo a través de su palabra. Hermanos, que esta sea la motivación para nosotros al ver esta realidad, al contemplar el carácter amoroso, salvífico de nuestro Dios, adoptándonos, no solamente salvándonos, sacándolos del infierno y dejándonos ahí, sino adoptándonos como sus hijos, para que vivamos el resto de nuestra vida aquí física y la vida eterna para su gloria, en una demostración de que Él es nuestro Padre Celestial, por medio de su Hijo perfecto, Jesucristo. Pero hermanos, también hay muchos en el mundo que aún están bajo la esclavitud de los principios elementales del mundo, bajo la esclavitud de los rudimentos del mundo, que necesitan escuchar el Evangelio, que necesitan escuchar del amor del Padre Celestial, salvando al enviar a su Hijo amado Jesucristo, el ejecutor de la salvación. Y que esta sea nuestro aliciente, nuestra motivación para predicar el Evangelio, para que otros escuchen el Evangelio de Jesucristo y puedan recibir esa adopción y esa confirmación de la adopción, que es el Espíritu Santo morando en nosotros. Que esta sea la motivación en esta noche para nuestras vidas, viviendo una vida que refleje esa adopción y que predique el Evangelio de Cristo para gloria del Padre. Amén. Oremos juntos. Padre Celestial, agradecemos en esta noche esta verdad maravillosa que hemos recibido de ti a través de tu palabra al contemplar el plan de redención que has revelado en tu palabra para salvarnos, sabiendo que esto es para tu gloria y para mostrar tu amor, tu misericordia, tu gracia en salvarnos. Y Señor, te alabamos, te bendecimos porque esa salvación también nos ha permitido inmerecidamente recibir el título de tus hijos, siendo adoptados por ti. Gracias, Señor, porque en tu Hijo Jesucristo hemos recibido también esta adopción. Y como hablamos, Señor, queremos rogarte en esta noche que nos recuerdes continuamente el que hemos sido adoptados por gracia, sin merecerlo, para vivir vidas que reflejen esa adopción que hemos recibido de ti, vidas que estén enfocadas en traer gloria a tu nombre, en expresar nuestra gratitud y nuestra adoración continua por esa salvación que hemos recibido. Señor, rogamos que nos perdones cada vez que dudamos de ti, que dudamos de tu palabra, que nuestras acciones, que nuestros pensamientos, nuestras palabras reflejan esa duda, reflejan esa falta de fe. Danos, Señor, un corazón saturado de tu palabra para que esto aumente nuestra fe y nos haga vivir reflejando esa adopción que hemos recibido y anhelando y animándonos a predicar el Evangelio a quienes viven bajo los rudimentos del mundo. Te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.